Bienvenidos al quinto episodio de Postales del Mundo. Somos
Pablo Camberos
y Aurora Servín, y nos da mucho gusto estar con ustedes. Recuerden que ahora también nos pueden escuchar por Spotify, Anchor, Google Podcast, Radio Public y Breaker.
En esta ocasión hablaremos de la madre de la enfermería moderna. Recordaremos el nacimiento de George Lucas y el trágico fin de Ana Bolena. Viajaremos a Comala y escucharemos a Satie. Esto y más en Postales del Mundo. Quédate con nosotros.
Considerada la madre de la enfermería moderna, a ella se debe desde hace 55 años la celebración del Día Internacional de la Enfermera el 12 de mayo. Florence Nightingale. De origen británico, nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, de ahí su nombre. Creció en pintorescas casas de campos inglesas al lado de su hermana mayor. Una institutriz se encargó de su educación y posteriormente su padre supervisó sus estudios. La acercó a los clásicos de filosofía y a las matemáticas. A edad temprana hablaba con fluidez inglés, alemán, francés e italiano, y también conocía el griego clásico y latín. Desde pequeña mostró su afición por registrar y organizar información, incluso su enorme colección de conchas de mar, con listas y tablas diseñadas con mucha precisión. Luego de un viaje por Europa cuya finalidad era educar y refinar a las hijas de la familia Nightingale, Florence, de 17 años, decidió dedicarse a la enfermería, pero sus padres no estaban complacidos, especialmente porque hacia los años 1800 no era bien remunerado y mucho menos bien visto para una mujer de alta sociedad, ya que era una labor para las mujeres de bajo estatus social. Más tarde, al anunciar a sus padres que también estudiaría matemáticas, estos se opusieron y finalmente accedieron. La joven atractiva, inteligente y rica recibió propuestas de matrimonio, mismas que rechazó, porque tenía sus propios planes. Estaba convencida de que su destino no era el matrimonio. Visitó hospitales en París, Roma y Londres en calidad de enfermera, pero el punto más álgido de su carrera fue cuando acudió a la Guerra de Crimea, donde ingleses y franceses se enfrentaron a los rusos entre 1853 y 1856. Invitada por el entonces ministro de guerra Lord Palmerston, amigo de la familia Nightingale, en noviembre de 1854 se presentó como enfermera al hospital de campaña de Scutari, que tenían los británicos en Estambul, Turquía. El panorama era desolador. No había suficiente alimento. Las condiciones de higiene eran precarias, lo que incluso desencadenaba graves infecciones por cólera, tifus, disentería y fiebre tifoidea que provocaron 10 veces más muertes que la misma guerra. Florence dirigió un equipo de 38 enfermeras voluntarias para cuidar a los soldados heridos y sanear el hospital militar, mejorando las condiciones higiénicas, lo que salvó miles de vidas. En 2 semanas organizó una cocina para alimentar 800 hombres, una lavandería que desinfectaba la ropa de los heridos y enfermos, a quienes les dotó de camisas que compró con su propio dinero. Mandó instalarles una sala de lectura que les permitía un momento de tranquilidad durante la convalecencia. Durante las noches recorría los pasillos llenos de pacientes a los que cuidaba acompañada tan solo por una lámpara. Se convirtió en un ángel de la guarda para ellos. Comenzaron a llamarla la Dama de la Lámpara. Por primera vez se permitía a un grupo de mujeres servir oficialmente al ejército, y fue la primera vez en que las tropas fueron tratadas con respeto y en condiciones de higiene. Antes de irse de Crimea, Nightingale recibió un broche de la reina Victoria como signo de agradecimiento real y retribución personal. En 1883, la enfermera volvió a encontrarse con la reina cuando se le concedió la Cruz Roja Real en Windsor. Después de Crimea, adquirió el contagio de fiebre tifoidea, enfermedad que le acompañó el resto de su vida. En 1860, escribió notas sobre enfermería. Los siguientes 50 años de su vida los dedicó a transformar el sistema de salud, lo que ha inspirado a muchas generaciones de enfermeros. Florence fundó la Comisión Real para la Salud del Ejército y en 1860 abrió la Escuela de Entrenamiento y Hogar Nightingale para enfermeras en el Hospital St. Thomas en Londres, para que éstas practicaran en hospitales organizados y en condiciones de higiene adecuadas. Este lugar recientemente atendió al primer ministro británico Boris Johnson, quien ingresó a cuidados intensivos por contagio de coronavirus. Poco antes de morir, el 13 de agosto de 1910, a la edad de 90 años, fue la primera mujer en recibir la Orden al Mérito del Reino Unido. En el bicentenario de su nacimiento, su país preparaba un año de actividades para recordar su vida y legado. Entonces inició la crisis sanitaria del coronavirus. Ante ello, el gobierno británico ha honrado asociando su nombre al de la lucha contra esta pandemia. A propósito de Florence, reconocemos a las enfermeras y médicos de todo el mundo quienes se enfrentan a diario a diversas batallas. Mientras en algunos lugares se reconoce tan noble y elemental labor, en países como México, son objeto de agresiones físicas y verbales. Son descalificados y llamados mercantilistas, cuando indudablemente todos necesitamos de ellos. De la luz de la lámpara de Florence, nos vamos a las luces que tiritan a lo lejos en una galaxia lejana.
El 14 de mayo cumplió 76 años el cineasta, filántropo y empresario estadounidense George Lucas. Entre sus creaciones cinematográficas podemos recordar THX-1138, American Graffiti y, por supuesto, la saga de fantasía galáctica Star Wars, que ha sido sin duda el trabajo de su vida. Es amigo y colaborador frecuente de Steven Spielberg, con quien ha creado otros éxitos de taquilla que han marcado la cultura pop como Indiana Jones. Y aunque hoy Star Wars es actualmente una franquicia gigantesca con éxito internacional, la gente que trabajó con Lucas durante la producción de la primera entrega entre 1975 y 1977 era escéptica ante su éxito. La extravagancia, la rareza, la aparente mezcla de géneros y la complejidad del universo que George había creado hacía pensar a sus colaboradores que la película no sería entendida y, por tanto, sería un fracaso. El rodaje fue difícil. El joven cineasta luchaba contra los inclementes comentarios pesimistas sobre su trabajo, aun cuando la 20th Century Fox, en un acto de fe en sus capacidades, le daba su total respaldo. El reparto principal a menudo se burlaba del proyecto catalogándolo como infantil o jocoso, y perdían seriedad en su desempeño durante las tomas. A esto se sumó la apretada agenda que tenían los actores, que le restaba tiempo a Lucas para poder trabajar con ellos. Se sentía frustrado porque creía que los vestuarios, los decorados y la utilería no correspondían a su visión original. Por si fuera poco, tenía diferencias técnicas y creativas con el director de fotografía, que parecía no entender del todo qué era lo que Lucas necesitaba de él. La gota que derramó el vaso fue el accidente de tráfico que sufrió Mark Hamill, quien interpretó a Luke Skywalker, protagonista de la película. Dicho accidente afectó a su rostro, y eso hacía imposible que George volviera a filmar cualquier escena que necesitara. Como ya Star Wars había sufrido muchos contratiempos, su estreno se postergó de la Navidad de 1976 al verano de 1977. El primer corte del editor era desastroso. Entonces Lucas lo reemplazó por Paul Hirsch, Richard Chu, y además le pidió ayuda a su esposa María Lucas, que en ese instante ya estaba trabajando en New York, New York, de Martin Scorsese. Lucas presentó a la Fox una de las primeras ediciones definitivas después de mucho trabajo y afectaciones a su salud por el estrés que había sufrido todo el último año. Invitó a este visionado a varios de sus amigos cercanos como Brian De Palma, John Milius y al propio Steven Spielberg. Sus reacciones fueron negativas. Solo Spielberg mostró su aprobación y entusiasmo. La casa productora y los ejecutivos que trabajaron en el proyecto, sin embargo, quedaron satisfechos. La película por fin había sido terminada. Star Wars debutó en 32 salas estadounidenses el 25 de mayo de 1977 y lo demás es historia. Ya que el cine nos permite viajar en el tiempo, nos trasladamos a un acto trágico público de la realeza inglesa del Renacimiento.
484 años se cumplen de la ejecución de una de las soberanas más influyentes que ha tenido Inglaterra. ocurrió en Londres el 19 de mayo de 1536. Bajita de estatura, delgada, ojos y cabello largo y oscuro, de viva personalidad, elegante, hipnótica, impulsiva llegando a lo irracional y excesivamente ambiciosa. Así fue la primera reina consorte inglesa que fue decapitada, Ana Bolena. Tras 17 días de arresto el 18 de mayo de 1536, Ana esperaba noticias sobre la hora de su ejecución y con la ligera esperanza de recibir el indulto de quien fuera todavía su esposo. Se encontraba en los mismos aposentos en los que 3 años atrás esperaba su coronación como reina consorte de Inglaterra. Esta vez fue todo un acontecimiento comentado con gran escándalo en las cortes de toda Europa. La monarca, acusada de adulterio con 5 hombres, entre ellos su hermano, fue condenada a muerte. Tenía alrededor de 31 años cuando el 25 de enero de 1533, Ana se casó con Enrique VIII, después de que éste rompiese relaciones con el Papa Clemente VII, quien le negó la anulación del matrimonio del soberano con la reina Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos de España. Para septiembre de ese mismo año dio a luz a su hija Isabel de York, quien años después sería una de las monarcas más recordadas de la historia inglesa. Por el temor que Ana tenía de que María, la hija mayor de Enrique VIII con Catalina de Aragón, se interpusiera a los planes que tenía para con su hija, consiguió separarla de todas las personas que la amaban e incluso de la madre enferma y en el desamparo, dejándola en calidad de sirvienta en la casa de campo de Hatfield House, donde también se encontraba la pequeña Isabel bien atendida por una comitiva de sirvientes. Ante los abortos espontáneos que tuvo y la falta de un heredero varón, porque como bien se sabe, en esa época era imposible siquiera pensar en que una mujer asumiera el poder de un reino, a menos que estuviera casada con un monarca, Enrique comenzó a cortejar a una de las damas de su esposa, Jane Seymour. Al verlos juntos, la reina comprendió que de no tener tan pronto a tan deseado heredero, su suerte no tendría buen fin. Enrique VIII había arriesgado guerras, mandado matar a quienes se opusieron a su segundo matrimonio, incluyendo a su gran y fiel amigo Thomas More, destacado abogado, político, humanista, traductor y Lord Canciller. Rompió su relación con el Papa para ganar su mano y ahora todo se había vuelto contra ella. Acusada por su esposo de adulterio y promovido por los amigos de este, durante el juicio, Ana fue elocuente a tal grado que la gente comenzó a sospechar que era un invento para que el soberano pudiera contraer nupcias con Seymour. De regreso en la torre, de la risa pasaba las lágrimas, y 3 días después del dictamen, se mostró resignada a tal grado que la mañana del 18 de mayo mandó llamar a Sir William Kingston, encargado de organizar la ejecución pública. «Señor Kingston, me enteré de que no moriré antes del mediodía, lo que me entristece, pues esperaba estar muerta para entonces y el dolor sería algo del pasado. Oí que el verdugo es muy bueno, y yo tengo un cuello fino», dijo poniendo sus manos alrededor del cuello y riendo a carcajadas. Al día siguiente, el 19 de mayo de 1536, de camino al patio donde sería decapitada, despertó la admiración de muchos por su valentía y aplomo. Algunos testigos afirmaron verla alegre y sonriendo. Y ella sabía que el indulto no llegaría. Ana fue decapitada no sin antes dar un discurso en el que pedía a Jesús que conservase su alma y guardara al rey. Las damas le quitaron el tocado y le vendaron los ojos. La ejecución fue rápida, con espada y al estilo francés tradicional. La reina Bolena no tuvo un funeral solemne como todo aristócrata tenía derecho. Sus restos mortales fueron envueltos y enterrados en una tumba común en la capilla San Pedro ad Víncula de la Torre de Londres. Al día siguiente, el rey Enrique VIII anunció su compromiso con Jane Seymour. Como anécdota, durante este tiempo las damas tuvieron que despojar el cuerpo de sus lujosas vestimentas. Tradicionalmente, ese era el incentivo de los verdugos, pero el rey más tarde las redimió a cambio de dinero, pues no quería que las reliquias de su fallecida esposa se pasearan por ahí. Si de herramientas afiladas hablamos, en la Europa actual están causando sensación.
Ya desde hace unos días, los españoles pudieron salir por primera vez en semanas a la peluquería. Estos establecimientos están reabriendo poco a poco. La tendencia es similar en otros países europeos que también iniciaron un desconfinamiento paulatino, como Alemania, Croacia, Grecia o Eslovenia. Como el resto de comercios reabiertos, solo pueden atender a clientes con cita previa y bajo estrictas medidas de seguridad, un cliente por trabajador y 2 metros de distancia entre ellos, llevar mascarilla todo el rato y desechar o desinfectar el material después de cada uso. En Alemania, por ejemplo, desde mediados de marzo, muchos se quejaban de que no podían cuidar de su cabellera. Algunos incluso recurrieron al mercado negro. La policía clausuró a finales de abril 2 peluquerías clandestinas en el sótano de un barrio de la ciudad bávara de Miltenberg. Los infractores fueron acusados de violar las reglas del confinamiento. Otros optaron por soluciones caseras. 1 de cada 7 personas intentaron cortarse el cabello ellas mismas en las últimas semanas, según una encuesta del Instituto YouGov para la agencia de prensa alemana DPA. Nancy Espinosa tiene una grata recomendación literaria que llega desde Colombia de los años 80.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da un gusto enorme poder saludarlos nuevamente aquí por este medio. Soy Nancy Espinosa de Entre Música, Libros y Café. Y en esta ocasión seguimos con el quédate en casa, seguimos con el no puedes salir a menos que tengas que ir a trabajar, a ir por alimentos o a ir por medicamento, hacer las cosas esenciales e importantes que realmente se requieran en la casa, en la familia. Y pues bueno, seguimos aprovechando el tiempo que estamos en casa, disfrutando a los hijos, al esposo, a la esposa, a los papás, a los hermanos, a los suegros y a los perritos también, los gatitos y las mascotas también van incluidas, ¿cómo no? Bueno, la semana pasada les recomendé un libro que se llama La Ladrona de Libros, que les dije que a mí me gustaba mucho tanto la película como el libro. Y en esta ocasión les voy a recomendar un libro de Gabriel García Márquez. Sí, del famoso Gabo. ¿Te imaginas que un día te levantes y no sepas que va a ser el último día que vas a poder ver a tu familia, que vas a poder convivir con los amigos, que vas a poder tomarte ese café que tanto disfrutas por las mañanas, que vas a poder dar el último paseo cerca del mar, cerca de la playa, cerca del bosque o la selva? ¿Te imaginas que todas las actividades que normalmente haces en el transcurso de la semana, del mes, del año, de toda tu vida, ese día que te levantes va a ser el último y tú no lo sepas? Comúnmente pasa que no sabemos cuándo será el último día de nuestras vidas. Aquí lo que hay que rescatar es que los habitantes del pueblo donde vivía este joven, Nazar, pues sabían que iba a ser el último día de su existencia, que tenían ya la hora pactada y la hora programada para asesinarlo. ¿Quiénes? Pues los hermanos de una mujer que a él le gustaba. Dicha chica inventó algunas cosas que no eran ciertas y lo metieron en líos, y él, sin saber, sin poderse defender y sin nada, se levantó una mañana como cualquier otra, hizo algunas de sus actividades, salió, desayunó, almorzó, pero sorpresa, al llegar a determinado lugar fue el último momento que lo vieron con vida. ¿Te imaginas qué triste y qué sorpresa que inclusive hasta tu mamá sepa que va a ser el último día de tu vida y no pueda hacer algo por salvarte? Te lo recomiendo mucho. Estamos hablando de Crónicas de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Este libro ya tiene muchos años conmigo y apenas el año pasado me di la oportunidad de leerlo, pero créanme que la historia vale la pena leerla. Crónicas de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Búscalo, me parece que también está en internet, lo puedes descargar en PDF. Ahorita hay muchas plataformas donde te dan la opción de poder buscar libros en PDF y en eBook para que tú puedas leerlos, pues aunque sea virtual, cuando no los tenemos en físico, pues lo virtual es lo más fácil y lo más cercano a poder hojear un libro. Soy Nancy Espinosa, esta fue la recomendación de esta semana. Acuérdate que estamos en Entre Música, Libros y Café.
Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora, pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelta a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala. Así, magistralmente, inicia la única novela de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo. Nació el 16 de mayo de 1917 en Apulco, pero fue registrado en Sayula, Jalisco. Su familia, compuesta también por sus hermanos Severiano, el mayor, Francisco y Eva, se estableció en 1919 en San Gabriel, donde 4 años después fue asesinado su padre. Estudiante de primaria en la Escuela de las Monjas Josefinas, desde muy pequeño Juan Rulfo emprendió sus primeras lecturas de la biblioteca que un cura de nombre Irineo Monroy había depositado en la casa de su madre en 1926. Cuando cumplió 10 años fue enviado por su madre junto con su hermano Severiano a un internado de la capital del estado de Jalisco para continuar sus estudios. A finales de ese 1927 falleció su madre. Después de abandonar el internado en 1932, el joven intentó ingresar a la preparatoria de la Universidad de Guadalajara, pero al encontrarse la institución en huelga, decidió el año siguiente continuar sus estudios en un seminario e hizo un viaje a la capital del país. Para 1936, hizo el intento de estudiar Derecho y de ingresar a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y al no conseguirlo, acudió a clases como oyente. Por esas fechas entró a trabajar a la Secretaría de Gobernación, donde conoció al escritor Efrén Hernández. A partir de ese momento se sabe de la actividad literaria de Rulfo, que fue seguida muy de cerca por Hernández, quien en 1940 llevó a la revista Romance, dirigida por Juan Rejano, algunos fragmentos de la novela jalisciense El Hijo del Desaliento. El texto no se publicó y de él solamente se tienen referencias de un fragmento que lleva por título Un pedazo de noche. Luego de realizar algunos viajes por el país, Juan Rulfo regresó en 1941 a Guadalajara. Ahí se estableció y colaboró en 1943 con Efrén Hernández en la revista América, que se editaba en la Ciudad de México. En el año 1945 publicó los cuentos Nos han dado la tierra y Macario en la revista Pan de Guadalajara. A la postre, ambos formaron parte del libro El Llano en Llamas. Hacia 1946, regresó a la Ciudad de México y confesó en cartas a su novia y futura esposa Clara Aparicio su intención de escribir un texto que llevaría por título Una estrella junto a la luna. Ese escrito acabaría por convertirse en Pedro Páramo. Entre 1952 y 1953 cubrió su primer periodo como becario del Centro Mexicano de Escritores y de 1953 a 1954 cumplió el segundo. Su primer libro lo editó el Fondo de Cultura Económica en 1953, El Llano en Llamas, antología compuesta entonces por 15 cuentos. El volumen fue incrementado con su edición de 1970 con los cuentos La herencia de Matilde Arcángel y El día del derrumbe. Fue a mediados de 1954 cuando Rulfo entregó al Centro Mexicano de Escritores una copia mecanografiada con unas pocas correcciones a mano de la novela que en ese momento llevaba el título de Los murmullos. En posterior entrega al Fondo de Cultura Económica, su nombre cambiaría por el de Pedro Páramo. Un par de años más tarde, el escritor recibió el premio Javier Villaurrutia por su novela y desde entonces comenzó a traducirse a diferentes idiomas, siendo el primero el alemán. Dicha novela es considerada por muchos como la mejor obra literaria mexicana del siglo XX. Jorge Luis Borges, poeta, cuentista, traductor y ensayista argentino, dijo que Pedro Páramo era una de las mejores novelas de las literaturas de la lengua hispánica y aún de la literatura. Su sensibilidad artística no se contuvo solo en las letras. También sus fotografías, rurales como sus historias, son testimonios lumínicos de su auténtica mirada. Se decía que era un hombre solitario y callado. Él contestaba que en realidad era un hombre muy platicador y que los silenciosos eran sus familiares. De cualquier modo, lo cierto es que por su humildad o su exacerbada modestia le ponían incómodos los elogios que recibía por su escasa pero magnífica obra. El mundo académico lleno de intelectuales irónicamente le molestaba. Después de la aparición de Pedro Páramo, Rulfo mantuvo contactos frecuentes con el cine. Su segunda novela, El gallo de oro, de 1958, sería adaptada al cine en 1964 por Roberto Gabaldón con Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez como guionistas. Escribió también un notable texto para la película La fórmula secreta de Rubén Gámez en 1964. García Márquez confesó sobre Pedro Páramo que si él hubiese escrito esa novela, no habría vuelto a escribir nunca más en la vida. En sus palabras, ninguna obra lo había conmocionado tanto desde que había leído La Metamorfosis de Kafka 10 años atrás. Pedro Páramo es reconocida como la primera novela del boom latinoamericano y precursora del realismo mágico. Rulfo dedicó las 2 últimas décadas de su vida al Instituto Nacional Indigenista, donde se encargó de editar una de las colecciones más importantes de antropología contemporánea y antigua de México. En 1983, aún recibiría otra importante distinción, el Premio Príncipe de Asturias. Después que te encontramos a ti, se resolvieron mis huesos a quedarse quietos. Nadie me hará caso, pensé. Soy algo que no le estorba a nadie. Ya ves, ni siquiera le robé el espacio a la tierra. Me enterraron en tu misma sepultura y cupe muy bien en el hueco de tus brazos, aquí, en este rincón donde me tienes ahora. Solo se me ocurre que debería ser yo la que te tuviera abrazado a ti. ¿Oyes? Allá afuera está lloviendo. ¿No sientes el golpear de la lluvia? Otro prolífico escritor mexicano fue Carlos Fuentes, que falleció hace 8 años el 15 de mayo de 2012. Figura fundamental del boom latinoamericano, su actividad literaria comenzó en los años 60. En su literatura se recogen elementos vanguardistas presentes en otros autores como William Faulkner y James Joyce. Su narrativa, como la de muchos otros artistas mexicanos de la época, era una constante indagación sobre la historia y la identidad mexicana que se construyó como consecuencia de la Revolución. Fue hijo de un diplomático y, como consecuencia, su infancia fue cosmopolita. Se licenció en leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México y más tarde se doctoró en el Instituto de Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza. No obstante, a pesar de sus constantes y diversos viajes y estadías en el extranjero, nunca se desprendió de la cultura mexicana. En 1954, a los 26 años, se dio a conocer como escritor con la antología de cuentos Los días enmascarados. La crítica recibió con agrado su debut. No obstante, serían sus próximas 2 novelas las que le darían el éxito: La región más transparente, de 1958, y La muerte de Artemio Cruz, de 1962. Otras de sus obras notables fueron Aura, Terra Nostra, Gringo Viejo, Cristóbal Nonato, La silla del águila y Aquiles o el guerrillero y el asesino, este último editado de manera póstuma. Sus creaciones también abarcaron el ensayo e incluso algunas obras dramáticas y argumentos cinematográficos, entre los que destacan Pedro Páramo, de 1967, Los Caifanes, de 1966, El gallo de oro, de 1964 y Tiempo de morir, de 1965, esta última con la colaboración de Gabriel García Márquez. En 1987 fue galardonado con el Premio Cervantes. En 1994, con el Premio Príncipe de Asturias, y en 2008 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Fuentes escribió hasta el día de su muerte. Dejó terminada la novela Federico en su balcón y había empezado otra que habría sido llamada tentativamente el baile del centenario. Una hemorragia ocasionada por una úlcera gástrica fue la causa de su fallecimiento en la Ciudad de México a los 83 años. Al día siguiente, el 16 de mayo de 2012, sus restos fueron homenajeados en el Palacio de Bellas Artes y posteriormente fueron cremados para ser depositados en el cementerio de Montparnasse, en París. Ahí también descansan los restos de sus hijos Carlos y Natasha. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México creó en julio de 2012, en honor al escritor, el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español. El galardón, que se entrega anualmente el 11 de noviembre, día del nacimiento del escritor, distingue el conjunto de una obra y con $125,000 es el segundo premio literario mejor dotado de Hispanoamérica, después del planeta.
Denostado por la academia y admirado por algunos compositores de su época, Erik Satie es el precursor del minimalismo y el impresionismo. Excéntrico compositor de obras para piano, orquestales, ballets, teatro y cine, es sin duda una figura influyente en la historia de la música. Nacido en Normandía, Francia, el 17 de mayo de 1866, con el nombre de Alfred Erik Leslie Satie, creció entre su lugar de origen y París. En casa de sus abuelos, siendo aún muy chico, recibió sus primeras lecciones musicales a cargo de un organista local. A los 12, su madrastra, quien era una pianista, se encargó de su formación musical, lo que generó en el niño odio hacia el piano y la rebeldía que le acompañó a lo largo de su vida, con cierta dosis de ironía. En 1885 ingresó al Conservatorio de París, donde sus maestros lo etiquetaron como flojo y falto de talento. A los 21 años, se mudó a Montmartre, donde inevitablemente tuvo contacto con la vida bohemia que predominaba en el lugar. Entró a trabajar tocando el piano en el cabaret Le Chat Noir, que tenía vertiginosa actividad artística e intelectual, pero también frecuentado por prostitutas. Asimismo, llegó a presentarse en Le Divan Japonés y L'Auberge du Clou. Hizo amistad con el poeta Patrice Contamine y con los compositores Maurice Gravel y Claude Debussy, quien ya era conocido por revolucionar la música francesa. Admirador de Stravinsky y enemigo de Camille Saint-Saëns por haberle impedido en dos ocasiones su ingreso en la academia, Satie abrazó y anticipó muchas de las corrientes artísticas. La sencillez y exquisitez de las obras de Satie se publicaron en el mismo periodo en que conoció a Debussy. Gimnopedias, recreación de una milenaria danza griega. Ogives, que describen los arcos ojivales de la arquitectura gótica. Las Gynocéen, entre otras. En 1891 se convirtió en el compositor oficial y maestro de la capilla de la Orden Rosacruz, liderada por Josephine Peladan. Tuvo un idilio amoroso de 6 meses con Susan Baladón, acróbata, pintora impresionista, madre del pintor Utrillo, modelo de Toulouse-Lautrec, Renoir y Puvis de Chavannes. El joven compositor se enamoró perdidamente, le propuso matrimonio, pero ella no aceptó. Es quizá la única relación amorosa que se le conoce. Sin embargo, Susan se mudó a una habitación cercana a él. Satie le compuso Dans Gothique. Escribió notas apasionadas de su ser completo, de sus ojos encantadores, sus gentiles manos y pequeños pies. La también artista le correspondió con un retrato del compositor y a los 6 meses le rompió el corazón al abandonarlo. Para el 18 de mayo de 1917, en plena guerra mundial, se estrenó entre abucheos y vapuleos en París Pagad, un ballet peculiar que por invitación de su creador Jean Cocteau reunió a Erik Satie con sus partituras, a Pablo Picasso en los decorados y a Massin en la coreografía. El escándalo terminó con una semana de cárcel para Satie y una multa de 1,000 francos por el altercado con un crítico, pero una nueva generación de músicos como Witch, Uniger, Milo y Polanc, entre otros, se declararon satinianos. Los compositores románticos cuestionaron duramente la música de Satie por ser sencilla y por carecer de sentimientos, contrario a la música pomposa de Richard Wagner. Ante ello, el mismo Satie expresó: «No soy músico, soy un opedista, soy un simple medidor de la música». En 1924 se dio a conocer la última de sus colaboraciones a expensas del estreno del ballet Relâche, con decorados de Picabia y un entreacto cinematográfico surrealista de René Clair. Primera obra cinematográfica incorporada para un ballet, primera composición musical escrita para el cine, su recepción causó otra revuelta. Un año más tarde, la vida desenfrenada de la época acostumbrada por muchos de los artistas de la que formó parte Satie, le provocó un fuerte problema hepático, el consumo excesivo de hada verde o absenta y sobre todo de ajenjo, pusieron fin a su vida a los 59 años, el 1 de julio de 1925. Tiempo atrás Satie había declarado: «Mi sueño es ser tocado en todas partes, no solo en la ópera, y por fortuna, el tiempo le ha hecho justicia. Lo tiene presente en el cine y en la música. Es recordado como un excéntrico y fascinante compositor que con su brillantez contribuyó a darle nueva vida a la narrativa musical del siglo pasado». Hasta aquí el quinto episodio de Postales del Mundo. Muchas gracias. Síguenos en Instagram como @postalesmundo y en Twitter como @postales-mundo. Esperamos tus comentarios. Hasta la próxima.